El Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid va a publicar hoy las 11 medidas acordadas el viernes pasado entre el Gobierno y las comunidades para frenar los contagios por coronavirus. Entre ellas se encuentra el cierre de los locales de ocio nocturno o la prohibición de fumar en la calle si no se puede garantizar la distancia de seguridad, unas medidas que entrarán mañana en vigor. Saludamos a esta hora de la mañana a Enrique López, que es el consejero de Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid. Señor López, buenos días.
Muy buenos días.
La Comunidad de Madrid se va a sumar a la lista de regiones en las que entran en funcionamiento estas nuevas restricciones. Me gustaría que nos hablara en especial de la prohibición de fumar en la calle si no se puede garantizar esa distancia de seguridad y de la sanción para aquellos que no la cumplan.
Bueno, lo que sí quería enmarcar es esta discusión en algo que considero que por fin se ha hecho bien, y es utilizar un órgano de representación nacional como el Consejo Interterritorial de Salud Pública, y en el que el ministro de Sanidad y el resto de consejeros de Sanidad de España han adoptado estas medidas para ser aplicadas en toda España, siguiendo una política de país, unas decisiones horizontales, coordinadas, pues tal cual se ha hecho en Alemania, por ejemplo, desde el principio de la pandemia. Entonces, en ese sentido, tenemos que felicitarnos, por fin, por utilizar un instrumento de coordinación en toda España. Sí es importante recordar que a partir de mañana ya no se puede fumar en la vía pública, salvo que se garantice esa distancia mínima de seguridad, y se expone que así lo haga a las sanciones previstas en la normativa de sanidad. Yo creo que más que hablar de sanciones, lo que tenemos que hablar es de responsabilidad. Yo creo que no hay que tener el temor a la sanción, sino lo que hay que tener es el temor al virus, y ser responsables, y de todos luchar para que este virus lo podamos erradicar.
Pero usted sabe que hay parte de la población que tiene más miedo a que les pongan una multa que al propio contagio.
Yo estoy convencido que concretamente en la Comunidad de Madrid la inmensa mayoría de los ciudadanos son muy responsables, y de hecho por eso no aplicamos la obligatoriedad del uso de mascarilla en Madrid hasta el final, porque es que cualquiera que caminaba por la ciudad de Madrid veía que todos los ciudadanos, todos utilizaban la mascarilla. Yo creo que Madrid ha sido una zona muy castigada por el coronavirus en la época de la pandemia, en el momento más duro, y la población madrileña es muy, muy responsable.
¿Sabe que también hay preocupación entre los dueños de las discotecas y los locales de ocio nocturno? Porque desde esta noche ya no van a poder abrir sus puertas, no se sabe tampoco hasta cuándo. La consejera Marta Rivera de la Cruz le ha enviado a la ministra de Industria, Reyes Maroto, una carta, ¿no?, en la que le pide ayudas para este sector. ¿Qué nos puede contar?
Sí, yo creo que es un sector muy castigado por las medidas precisamente que se adoptan para prevenir el COVID. Es una suspensión de actividad en toda regla, y como tal, obviamente, desde las administraciones tenemos que prestarles apoyo. Es una prohibición total de realizar una actividad legal y regulada como es el ocio nocturno. Entendemos que por la naturaleza de la actividad genera una o puede generar una gran propagación del virus, y precisamente por esa razón se cierra, pero hay que ser conscientes de que estamos cerrando una actividad, lo cual supone una merma importantísima de ingresos para esta actividad, una pérdida de puestos de trabajo que tenemos que paliar, especialmente desde la Administración Central, desde el Gobierno Central, lo antes posible.
Con los bares cerrados, usted es consciente de que hay jóvenes que seguramente opten por hacer botellón. Ha pedido a la delegación del Gobierno una carta, ¿no?, que colabore con los ayuntamientos, en especial que les dote con más policías o guardias civiles para luchar contra esta práctica, la práctica del botellón. ¿Cuál ha sido la respuesta de José Manuel Franco?
Bueno, todavía no tenemos respuesta. Hoy hay en Madrid muchos municipios, sobre todo de la sierra, que ahora tienen una gran afluencia de personas que acuden allí a pasar sus vacaciones. Aumenta mucho el número de residentes en estos municipios. La gente joven, evidentemente, tiene ganas de divertirse, eso hay que entenderlo, y tenemos que llamar a su responsabilidad. Con el cierre de los locales de ocio pueden proliferar más los botellones. Recordemos que en Madrid está prohibido el consumo de alcohol desde el año 2002, la ley precisamente una ley que regulaba las drogodependencias, y eso hay que recordarlo. Pero como somos conscientes de que esto se puede realizar, y estos municipios tienen exiguas y muy poca policía local, le hemos pedido al Gobierno que, si en su apretada agenda de oposición al Gobierno de la Comunidad de Madrid se encuentra un momento, pues realice un plan de apoyo a estas policías locales a través de Guardia Civil y Policía Nacional, para evitar precisamente una actividad que puede realizar o que puede precisamente contribuir a la propagación del virus. Recordemos que en ese tipo de actividades la naturaleza de la actividad es la interrelación. O sea, los jóvenes se juntan para interrelacionarse, para hablar entre ellos, para comunicarse, para tocarse, para estar. En fin, pues, y eso tenemos que evitarlo, teniendo en cuenta que además En estos momentos, la inmensa mayoría de contagiados son jóvenes, ha bajado mucho la media de edad. Eso provoca un efecto negativo, que es que el joven se interrelaciona mucho y propaga mucho el virus. También provoca un efecto positivo, y es que el joven soporta mejor la enfermedad y produce mucha menor presión hospitalaria. De hecho, los hospitalizados en estos momentos han aumentado. Muchos son jóvenes que requieren periodos más cortos de permanencia en el hospital que personas ya más mayores.
Creo recordar que a principios de julio la delegación del Gobierno de Madrid presentaba el Plan Verano 2020, que contemplaba precisamente el refuerzo de la seguridad en verano en aquellos municipios que tienen pocos agentes. Municipios, por ejemplo, de la sierra, que ven aumentada la población, sobre todo estos meses de verano. ¿Cómo está transcurriendo ese plan, que imagino también contemplará medidas contra el botellón? ¿Cómo está siendo la colaboración entre instituciones?
Bueno, la colaboración está siendo fluida y cordial, no cabe duda, pero desde los ayuntamientos, los alcaldes nos piden más ayuda. Los botellones se celebran normalmente a horas nocturnas, a horas donde la presencia policial y la Guardia Civil, obviamente que también tiene recursos escasos, baja. Entonces, lo que pedimos es un plan específico para controlar estas actividades. También es cierto que a la vez que pedimos el plan específico hacemos una llamada a la responsabilidad. O sea, lo que está claro es que no podemos colocar un policía detrás de cada ciudadano, tenga la edad que tenga, ¿no? Uh-huh. Y hay que hacer una llamada de responsabilidad a los jóvenes. O sea, estamos en un momento en el que ellos, afortunadamente, la enfermedad la pasan muy bien, muchos asintomáticos, pero están contagiando a sus padres, a sus abuelos. Tienen que ser conscientes del riesgo que están generando. O sea, estamos en un momento, afortunadamente, creo que transitorio, pero que requiere que todos hagamos lo que tenemos que hacer, que es ser muy responsables y luchar con nuestra propia conducta frente al virus.
Quizás sea más complicado controlar no ya el botellón, sino las fiestas privadas en pisos, ¿no?
Efectivamente, también hay que hacer esa llamada a la responsabilidad. Está comprobado que la mayor parte de los contagios se producen en encuentros prolongados entre personas que no conviven habitualmente. También, por supuesto, hay contagios secundarios a un previo positivo, familias. Pero esos encuentros donde uno se relaja, se quita la mascarilla, por supuesto, está en casa con amigos, con familiares que no ve desde hace tiempo, durante muchas horas, ahí se provocan muchos contagios. Por eso, insisto en esa llamada a la responsabilidad. Sé que supone un sacrificio de la normalidad relacional entre los seres humanos, pero es que estamos en un momento muy complicado. En Madrid, afortunadamente, realmente, estamos en un momento comentado la presión hospitalaria, no podemos negarlo, evidentemente estamos casi en 1.000 hospitalizados y en 100 UCIs, muy lejos del momento negro de la pandemia, donde llegamos a tener 1.500 UCIs y 15.000 hospitalizados. Por eso también tampoco hay que alarmar a la población, sí hay que responsabilizarla. Por eso algunos medios de comunicación que manejan mal los datos, que dan datos con número de habitantes, generan una gran alarma en la población, que no hay que asustar, lo que hay es que responsabilizar.
Lo que se asusta es contemplar una concentración de personas sin mascarillas, sin guardar la distancia de seguridad. Me refiero a la manifestación de los negacionistas, los que piensan que esto del COVID es un invento, que es un cuento, y que se concentraban el domingo por la tarde en la Plaza de Colón. ¿Debió la delegación del Gobierno no autorizar esa concentración?
Yo entiendo que sí, porque una razón que impide o que permite suspender, ¿no?, no permitir una manifestación es la alteración del orden público. En este caso, una manifestación cuyo leitmotiv es precisamente incumplir la norma, es no ponerse mascarilla, pues obviamente lleva in situ en el propio lema qué es lo que quieren hacer. Y debió de ser prohibida, sin lugar a dudas, y cuando menos controlada una vez que se produce. Y luego, por supuesto, es deleznable que haya personas que hagan estas cosas, que provoquen estas cosas. No solo se ha producido en Madrid, también en Berlín, en Estados Unidos hay todo un movimiento proactivo contra la mascarilla. Es absolutamente, insisto, irresponsable, deleznable que haya personas que piensen de esta manera, que piensen no, que piensen lo que quieran, pero que actúen de esta manera. O sea, esto realmente hay que criticarlo y erradicar ese tipo de conductas tan irresponsables por parte de algunos ciudadanos, como es precisamente pedir que no utilicemos las mascarillas en un momento en el que el virus sigue expandiéndose.
Sabe que el delegado del Gobierno, José Manuel Franco, respecto a esta concentración, ha dicho que en ningún momento los convocantes dijeron que no fueran a cumplir las normas.
Vamos a ver, evidentemente, claro, es que si dicen que van a incumplir las normas, ya tendría que haberla prohibido de forma automática. Pero, hombre, yo creo que no hay que ser tampoco muy, muy avezado para entender que una manifestación cuyo lema es el no usar las mascarillas, no iban a usar las mascarillas. Y además, una manifestación que lo que está es reivindicando el incumplimiento de la norma, pues evidentemente esa manifestación no hay que permitirla. Esto es como si mañana se manifiestan en Madrid personas que quieren reivindicar la ocupación de las viviendas, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Lo que están reivindicando es la comisión de un delito, en este caso una infracción administrativa. Yo creo que no sé qué parte no entendemos de que esto es provocar el incumplimiento de una norma, contrariar el orden público, y es una de las causas que permite precisamente no autorizar una manifestación.
Ayer, en una entrevista en El País, José Manuel Franco, que además de delegado del Gobierno es líder del PSOE de Madrid, volvía a referirse a la posibilidad de presentar una moción de censura contra Isabel Díaz Ayuso. Decía Franco que cada vez hay más argumentos para presentarla, a la vez que criticaba la gestión del Gobierno regional en materia sanitaria, en materia de crisis del COVID. ¿Qué tiene usted que decir?
Bueno, pues yo creo que los responsables del PSOE de Madrid tienen una especie de esquizofrenia, abrazando la gestión del Gobierno central y criticando la gestión del Gobierno de la Comunidad de Madrid. Hablar en estos momentos de moción de censura, en un momento como este, en el que todos tenemos que estar juntos luchando contra el virus, me parece una irresponsabilidad absoluta. Hacer una crítica a la gestión del Gobierno de la Comunidad de Madrid sin dar datos objetivos, porque todavía no encuentro un dato objetivo en la crítica, ¿qué es lo que hemos hecho o que debemos de haber hecho que no sea un criterio político? Porque evidentemente cada partido, cada administración, pues tiene su forma de gestionar los problemas como es esta naturaleza. No encuentro todavía una crítica constructiva, solo, sencillamente, es pedir por pedir una moción de censura. Solo el PSOE y Vox a nivel nacional hablan de moción de censura en un momento en el que, insisto, debemos estar todos juntos luchando contra el coronavirus. Yo lo que le pido al delegado del Gobierno es que sea más delegado del Gobierno y menos líder opositor destructivo, y que entre todos colaboremos más precisamente para superar esto cuanto antes.
El lunes, el presidente del PP, Pablo Casado, comunicaba a Cayetana Álvarez de Toledo que iba a ser sustituida como portavoz del PP en el Congreso. Álvarez de Toledo no se lo ha tomado nada bien y ha criticado tanto a Casado como a Teodoro García Egea. ¿Qué le parece la actitud de la hasta ahora portavoz popular en el Congreso?
Yo no voy a hacer juicio de valor de comportamientos personales. Yo lo que digo es que, lo que puedo decir es que yo formo parte de ese partido, formo parte de la dirección de ese partido, comparto las decisiones de la dirección de ese partido. Un partido político es un equipo de fútbol, cada uno tenemos un papel que desempeñar en el campo de fútbol y hay unas directrices del entrenador y un capitán. Y hay que jugar todos con una estrategia común para poder ganar. Y eso es lo que es un partido político. El Partido Popular ahora mismo está empeñado y su dirección, sin lugar a dudas, en que en cuanto haya una ventana de oportunidad electoral, poder ganar las elecciones, poder gobernar España, liberar a España de este gobierno de desastre socialista comunista y volver a recuperar la senda de la prosperidad y la senda precisamente de la reconstrucción de este país que tanto lo necesita.
El nombramiento de Cuca Gamarra y de José Luis Martínez Almeida como portavoz nacional del PP, Cuca Gamarra será la nueva portavoz en el Congreso, ha sido interpretado por muchos como un cambio de estrategia de Casado hacia un PP más moderado. ¿Es verdad esto?
Yo creo que la moderación o la dureza, cuando se establece ese binomio, se refiere a comportamientos, no a estrategias políticas. La estrategia política del Partido Popular, la marca su dirección, no ha cambiado. Es una estrategia de oposición constructiva y de ofrecimiento de una alternativa al gobierno de la nación, que es lo que somos. Y por lo que vamos a luchar. Yo creo que el presidente mañana propondrá al máximo órgano de representación del partido estos nombramientos. Hablamos de personas excelentes, como es el caso del nuevo portavoz del Partido Popular, el alcalde de Madrid, Martínez Almeida, Cuca Gamarra como portavoz parlamentaria y Ana Pastor como vicesecretaria. Creo que es un lujo compartir responsabilidades políticas en un partido con personas de esta naturaleza. Y, por supuesto, con Pablo Casado y con Teodoro Egea.
¿Ha marcado un poco, Feijóo, en Galicia la línea a seguir, el camino a seguir, lo digo por los buenos resultados que ha obtenido en las últimas elecciones allí?
Bueno, yo creo que estamos hablando de dos escenarios muy diferentes. Una cosa es Galicia, donde hay un excelente presidente, un excelente gobierno, y así lo ha refrendado la población y los ciudadanos gallegos. Y otra cosa ya es el resto de España, toda España, donde el Partido Popular tiene que seguir trabajando precisamente para ser la alternativa a este desastre de gobierno. Y en eso estamos, o sea, que nadie lo ponga en duda. Si uno analiza y ve cuál es la labor del Partido Popular en la oposición, no es una labor destructiva como la que está haciendo el Partido Socialista en la Comunidad de Madrid contra el gobierno de la Comunidad de Madrid, es una labor constructiva, es proponiendo alternativas. Propusimos un plan B al estado de alarma, proponemos ideas económicas, ideas sociales para combatir esta crisis económica que tenemos y que padecemos. Estamos proponiendo permanentemente, insisto, alternativas al gobierno. Y esto es una labor de una oposición constructiva que está trabajando para hacer lo que espero que sea pronto, que es un gobierno en España.
Por cierto, usted es además responsable de justicia del Partido Popular. ¿Cómo van las negociaciones para renovar el Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional?
Bueno, lo que está haciendo el Partido Popular, a través de su grupo parlamentario, es cumplir con lo que establece la Constitución y las leyes orgánicas, que es renovar los modos constitucionales. Recordemos que durante un año esta renovación fue imposible porque Sánchez nos llevó dos veces a dos elecciones generales, el año 2019. El año 2020 ya comienza con otro gobierno. Comenzamos mal, con el nombramiento de Roger Delgado como fiscal general del Estado, una exministra socialista y diputada socialista, que dice muy poco de un gobierno que tiene que luchar también por la imagen de la independencia del Poder Judicial, y en lo que está comprometido el Partido Popular, se ha cumplido una ley, una Constitución, pero siempre tratando de que lo que se haga es fortalecer la imagen de independencia del Poder Judicial, porque recordemos que el Poder Judicial en España es muy independiente, yo soy magistrado, lo puedo decir en primera persona, pero lo que más está comprometido es la imagen de independencia y tenemos que luchar para que esa imagen de independencia se fortalezca.
Entonces, ¿tendremos pronto acuerdo antes de septiembre?
Bueno, es muy difícil ahora especular. Yo insisto en que por parte del Partido Popular se cumplirá con nuestras obligaciones con ese objetivo, fortalecer la independencia del Poder Judicial.
Por último, quería preguntarle sobre lo que le ha ocurrido a Pablo Iglesias, al vicepresidente, a él y a su familia, que ha tenido que dejar el lugar de Asturias en el que estaba veraneando tras recibir pintadas e insultos amenazantes. Hay gente que lo ha relacionado con la actitud de Iglesias en el pasado, con los escraches. No sé cuál es su opinión.
Bueno, Yo creo que hoy en día, como siempre, en un Estado democrático hay que condenar todo acto de hostigamiento a un político como cualquier otra persona. Pero hay que reconocer que en Podemos se tiene la piel muy fina. Efectivamente, cuando los escrachados, cuando los hostigados eran Soraya Sáenz de Santa María, el propio presidente Rajoy, muchas veces del Partido Popular, pues aquí se decía que era libertad de expresión, que era un ejercicio legítimo de un derecho. Hoy eso es hostigamiento, con lo que estoy totalmente de acuerdo. En fin, yo creo que hay que tener la piel menos fina y entre todos pues generar una cultura democrática de respeto al adversario político, que eso es lo que hace muy poco o lo que no ejercita de una manera muy correcta el partido Podemos y sus líderes. No respetan a los adversarios políticos, deslegitiman permanentemente a los adversarios políticos y eso es lo que no cabe en una democracia. En una democracia hay que criticar, hay que hacer oposición cuando estás en la oposición, gobernar cuando gobiernas, dialogar, pero siempre con respeto al empresario político.
Enrique López, consejero de Justicia Interior, gracias por haber estado esta mañana en la Radio Pública de la Comunidad de Madrid, en Onda Madrid y en este Buenos Días Madrid y hasta muy pronto.
Muchas gracias y muy buenos días.